Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues lo pueden ustedes ver en su calendario. Este día 10 es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y en este lugar donde nos encontramos hoy, donde se abre este congreso, que va a hablar precisamente de emergencias, este punto de encuentro para profesionales en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad. Uno de los ponentes, una de las conferencias más esperadas, es la de Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo especialista en urgencias, emergencias y catástrofes, y bueno, pues también es especialista en esta materia de la que vamos a hablar, en suicidios. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Encantado de acompañaros.
Bueno, mi primera pregunta se centra en si debemos hablar de esto, porque hubo un tiempo que se decía que de suicidios no se hablaba, era mejor no hablar.
Efectivamente. Bueno, pues el consenso internacional a día de hoy es que, por supuesto, hay que hablar, pero no hablar de cualquier manera, ¿no? Igual que se habló durante mucho tiempo correctamente sobre el efecto contagio, el efecto Werther, que publicar determinados tipos de noticias con según qué información podía inducir a más casos, pues en el caso de celebridades, en casos muy mediáticos, efectivamente, pero a día de hoy el consenso es que hay que hablar, pero hablar bien. Y dos cosas fundamentales, dos premisas que repiten sistemáticamente los mayores expertos en comunicación sobre suicidio, Yaiza Pereira y otros profesionales en España que están avanzando en ese ámbito, es evitar hablar o evitar mencionar el método y el lugar donde sucedió. Preservar la intimidad de la persona, que no ocupe la primera página, que no sea una portada, que en lugar de aparecer en sucesos aparezca en el apartado de salud, por ejemplo, el que no se hagan fotografías de sitios frecuentados, de puntos negros, que pueden convertirse pues en un método a imitar o en algo, una información muy dañina y perversa para personas que consuman esa información y se encuentren en situación de peligro. Entonces, el consenso actual es que sí, hay que informar, pero siguiendo determinadas guías de estilo que ya existen, por supuesto, y determinadas recomendaciones por parte de los expertos, ¿no?
A mayor desarrollo de un país, mayor incidencia de suicidio. Lo digo porque hubo un tiempo que veíamos como los países nórdicos, sí, precisamente, que eran los que más estado de bienestar tenían, había mayor prevalencia de suicidios, y ahora parece que va aumentando aquí también en esta parte del mundo, ¿no?
Sí, pero efectivamente se ha publicado recientemente un informe sobre el estado de bienestar y demás, y un 73% de suicidios suceden, de los 720.000 suicidios a lo largo y ancho del mundo, un 73% se da en países con bajos recursos económicos, ¿no? Entonces, los países más desarrollados están experimentando y han experimentado un incremento, sí, pero siguen siendo los países más desfavorecidos los que atesoran mayor número de suicidios.
Hay evidentemente una víctima, que es la del suicida, pero hay otras más, que son las personas allegadas, familiares, personas queridas, que se quedan aquí, y a las que se puede considerar víctimas también de esta situación, Pedro.
Efectivamente, los supervivientes, que llamamos, y este término es una traducción, ¿no? Porque se equipara el nivel de sufrimiento, de dolor, de alguien que ha perdido un familiar por suicidio con el de alguien que ha sobrevivido a un campo de concentración, ¿no? Si invisible era el suicidio, mucho más invisible ha sido durante mucho tiempo el duelo por suicidio, ¿no? Pues porque por distintas causas el suicidio, la muerte por esa causa se oculta. Hay familiares que inventan los motivos, esgrimen una enfermedad súbita, una muerte por accidente repentino, por todo lo que conlleva compartir abiertamente que tu familiar ha fallecido por suicidio, ¿no? Se asocia.
Es como un tabú.
Eso es, exactamente. Algo que ayuda mucho a alguien que ha perdido un familiar es poner en palabras su sufrimiento. Sin embargo, alguien que ha perdido a un familiar por suicidio oculta el motivo, por la vergüenza, por las preguntas inoportunas que hacemos en ocasiones, y no lo visteis venir, y no pudisteis hacer nada, y estaba mal de la cabeza, tomaba medicación.
Eso provoca una sensación de culpa, o debe provocar una sensación de culpa tremenda, ¿no?
Claro, aumenta más el sufrimiento, ¿no? Porque si ya se cuestionan a sí mismos, el sentimiento de culpa es universal cuando pierdes a algún familiar por este motivo, por no haberlo sabido ver, por no haberlo tenido en cuenta determinados comentarios, y luego hacen como esa moviola, ¿no? Esa retrospectiva, qué dijo, qué no dijo, qué hizo, esto que dijo significaba tal, cuando me dijo que no sé qué, lo que quería decir realmente. Claro, el toro pasado todos somos muy listos y atamos cabos.
Claro.
Pero no hicieron o no supieron ver lo que nadie les ha enseñado a ver. Por esto es tan importante la colaboración de los medios para divulgar información sobre factores de riesgo, factores de protección, señales de alarma. Necesitamos el altavoz de los medios de comunicación y además la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones que abogan por la prevención del suicidio defienden la incorporación de los medios de comunicación como el brazo fuerte de la prevención del suicidio. Necesitamos de los medios.
Claro, yo me vuelvo a poner en el lugar de quien se queda, ¿no? ¿Cómo se ayuda a estas personas que por lo que me está usted contando se quedan con una carga de culpa importantísima, ¿no? Aunque de ellos no dependiera en absoluto esta situación, ¿no?
Eso es. Efectivamente, no dependía de ellos, por supuesto, y es la persona la que toma la determinación. No es una decisión libre, pero sí voluntaria, de tomar la peor decisión de todas, ¿no? Entonces, a la hora de acompañar a un familiar que ha perdido a alguien de forma súbita, inesperada, de forma repentina, incurrimos en una serie de tópicos, de frases hechas. Un superviviente suele argumentar que de repente se queda solo, pero no por maldad o por falta de actitud por parte de la órbita que le rodea, sino por ignorancia, ¿no? ¿Qué le digo? Es que no sé qué decirle, ¿no? Y decimos cosas pues tan bárbaras, muy bien intencionadas, ¿vale? Pero para alguien que atraviesa por esa situación, escuchar, todavía te quedan más hijos, eres joven, todavía puedes volver a casarte, el tiempo lo cura todo, tienes que ser fuerte, lo que tienes que hacer, esto se dice mucho, es deshacerte de los objetos, de su ropa, de retirar las fotos del domicilio.
O sea, como borrarlo.
Claro, y esto es tremendamente injusto, además de imposible. ¿Cómo te vas a olvidar de alguien, por ejemplo, en el caso de tu cónyuge con el que has compartido tu vida, tus proyectos, el padre o la madre de tus hijos, ¿no? De lo que se trata es, si no sabemos qué decir, simplemente ser humildes y admitirlo. Mira, no sé ni lo que decirte, no me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser perder a tu marido de una manera tan terrible.
Claro, después probablemente se busquen razones objetivas para un problema que a lo mejor no es, no hay que buscarlo ahí, ¿no? Las razones que puedan estar detrás de un acto así no tienen por qué ser una explicación lógica, ¿no? Qué es lo que se busca, ¿no?
Eso es, y además frecuentemente confundimos el precipitante, la gota que ha colmado el vaso, es decir, un despido, una ruptura sentimental, con las causas. El suicidio es un fenómeno multicausal, pero lo más llamativo, lo último que ha sucedido, pues le acaban de despedir, acaba de romper con su pareja, acaba de recibir una noticia tremenda. Confundimos lo último que ha pasado con las causas, pero el suicidio siempre es un fenómeno multicausal. No hay ni un solo factor de riesgo que explique de manera aislada el suicidio. A estas alturas de la investigación no hay ni un solo factor que explique por sí solo la conducta suicida, aunque sí que si pudiésemos tirar de uno en concreto sobre el que existe más evidencia empírica es los intentos previos. Los intentos previos, parece que alguien, fíjate cómo qué paradoja respecto a lo que flota en el imaginario popular, ¿no? Si de verdad quisiera hacerlo, ya habría hecho algo más serio, ¿no? Esto ha sido una llamada de atención. Al revés, todo lo que se practica se perfecciona y a mayor número de intentos la persona va desensibilizándose, va perdiendo el temor a la muerte, va aproximándose más al resultado final, ¿no? Entonces, lejos de ser llamadas de atención, son peticiones de ayuda, son llamadas de auxilio y a mayor número de intentos, por supuesto, mayor es el riesgo.
¿Por qué dice Pedro que es una decisión voluntaria pero no libre?
Porque alguien que se encuentra en esa situación, en riesgo de suicidio, solo contempla dos alternativas: seguir sufriendo como lo hace o quitarse de en medio. Y eso no es una decisión libre porque no es capaz de contemplar otras alternativas. Entonces, ¿es voluntaria? Sí, porque es la persona la que toma la decisión de dar fin a su vida, de terminar con su vida. Es voluntaria, pero no es una decisión libre.
Claro, no ve que hay otras opciones sobre la mesa, ¿no?
Claro, y es incapaz de imaginarse un futuro mejor. Experimentan desesperanza. Desesperanza es ser incapaz de ver un futuro mejor. ¿Quién se nos viene a la cabeza en primer lugar? Pues personas de la tercera edad que quizá están en la cuesta abajo de su vida, que cada vez son más dependientes, que tienen más dolor, que dependen del cuidado de otros, que sienten que son una carga para los demás, que sus familiares les tienen que cuidar y les ocupa mucho tiempo, esfuerzo y energía. Entonces, ser incapaz de imaginarte un futuro mejor, desesperanza, cursa con muchísimas cosas. Hasta en un 91% de casos se da la desesperanza, ¿no? ¿quién puede sufrir desesperanza? Alguien que se encuentra a su pareja con otra persona, alguien al que le diagnostican una enfermedad grave y terminal, alguien que experimenta dolor crónico, ¿no? La neuralgia del trigémino, la fibromialgia, algo que no se le va a quitar nunca, pues es incapaz de imaginarse un futuro mejor, ¿no?
Claro, hay señales, aparte de las circunstancias en las que pueda estar cada persona, que a veces, sí, al ser duras, a lo mejor haya que estar atentos, pero hay señales en la conducta de otra persona que nos puedan decir, ojo, sí, aquí hay una alarma que activar.
Efectivamente. Bueno, antes de dar señales, por si alguien que nos está escuchando es superviviente al suicidio de un familiar, quiero apuntar dos cosas. En primer lugar, no han podido ver lo que nadie les ha enseñado a ver. Y en segundo lugar, el suicidio es un acto de soledad, de intimidad, en la mayoría de ocasiones. Entonces, la persona que toma esa determinación toma precauciones para evitar ser interrumpido o encontrado, o incluso simula otro estado de ánimo que no es el que está experimentando, ¿no? Entonces, dicho esto, y por preservar que nadie que nos escuche aumente todavía más el sentimiento de culpa, sí que venimos observando, gracias al testimonio de determinados supervivientes, que existen algunas señales que podemos detectar, ¿vale? Uh-huh. Algo que es contraintuitivo y que no sabemos detectar es, por ejemplo, cuando alguien atraviesa por unas circunstancias difíciles, como, bueno, pues se ha quedado viudo o viuda, ha perdido su trabajo, hace mucho tiempo que se encuentra en una situación de desempleo, y atraviesa por una situación por la que todos estaríamos efectivamente tristes y afectados, de repente experimenta una mejoría súbita, inesperada, que no obedece a ninguna causa objetiva. Y de repente alguien que estaba muy triste, de repente está alegre, de repente está muy tranquilo, hace muestras muy efusivas de cariño, eres la mejor madre del mundo, sois las mejores amigas, gracias por aguantar mis rayadas, ¿no? Y los familiares, incluso profesionales en ocasiones, malinterpretamos esa mejoría como que efectivamente el tratamiento o la medicación está funcionando, y lo que significa es que ya tiene decidido lo que va a hacer, que ya sabe cuándo va a caducar su sufrimiento. Y esa calma, ese bienestar súbito, puede significar efectivamente la peor opción de todas, que ya lo tiene claro, que ya lo tiene decidido. Entonces, eso es contraintuitivo. Sin embargo, algunas señales que vemos frecuentes, pues esas muestras muy efusivas de cariño, que la gente ceda su mascota para que otra persona se haga cargo de ella, que hagan el testamento, que escriban notas o determinados mensajes a través de las redes sociales, como venimos viendo de un tiempo a esta parte, que arregle, en definitiva, que intente dejar las cosas resueltas en el mundo, ¿no? Que la persona tenga cambios muy drásticos en los hábitos cotidianos, en las rutinas, de higiene del sueño, de tiempo del sueño, que le cueste mucho dormir, o al contrario, que duerma muchísimo más que antes, que abandone su aseo personal, su higiene, que ya no le interesen las aficiones de antes, que se aísle y no tenga contacto con las personas que solía tener contacto, ¿no? Todas esas son cosas
en las que hay que estar atentos, pero entiendo, como usted dice, que es muy complicado, ¿verdad? Porque digamos que es la última opción, a lo mejor, porque nos pasa por la cabeza, y que evidentemente, dice usted, las víctimas de suicidio, de las personas que llegan a este punto y que efectivamente se convierten en víctimas también de esta situación. Pues estaremos atentos a esa charla de Pedro Martín en Barrajón, psicólogo, especialista en urgencias, emergencias y catástrofes. Pedro, muchas gracias.
Un placer, por supuesto. Muchísimas gracias.